Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueva tragedia en el Mediterráneo. 41 personas han fallecido en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa, al sur de Italia, según los testimonios de cuatro supervivientes que han sido rescatados por una patrullera de la Guardia Costera. Corresponsal Ángeles Conde.
Entre los muertos habría además tres niños. La embarcación partió de Sfax, en Túnez, y a las 6 horas de travesía volcó y se hundió. Viajaban 45 personas, de las que solo 15 llevaban chalecos salvavidas, aunque de poco les ha servido. Lo explican así los cuatro supervivientes de la nave, tres hombres y una mujer, salvados por la Guardia Costiera italiana esta mañana. Proceden de Costa de Marfil y de Guinea Conakry. Han sido trasladados al centro de acogida de la isla de Lampedusa, que una vez más está superado en su capacidad, con 1.500 almas hacinadas en unas instalaciones preparadas para poco más de 400. Italia está trasladando a la península a muchas de estas personas con barcos de la Marina e incluso con vuelos charter.
Esta nueva ola de calor en la que estamos inmersos y del que hoy vivimos el peor día no solo afecta al sur de la península, sino que algunas zonas del norte están en alerta roja. Hoy en Burgos se va a llegar a los 42 grados. Carolina Tabanera.
Hoy van a registrarse las temperaturas más elevadas en Castilla y León. Hay alerta roja en el norte de la provincia de Burgos, donde se alcanzarán los 42 grados de máxima. En el resto de la comunidad se mueven entre los 37 y los 41. En provincias como Valladolid podrían superarse los registros. En la calle la gente lo tiene claro.
Evitando salir en las horas que más calor hace. Bueno, y tomar mucho líquido.
Por la hora de comer, recostado en el sofá, durmiendo una siestilla, y ya luego, ya después, a las 8 salimos a dar una vuelta.
Pues como se pueda, con agua fresca y buscando la sombra.
A las altas temperaturas se suma el viento, por lo que se ha declarado la alerta de riesgo extremo de incendios.
Recomendaciones que nos llegan a pie de calle en Castilla y León, y el Papa ha recordado hoy la Jornada Mundial de la Juventud durante su audiencia de los miércoles. Francisco asegura que rezó por la paz durante su visita al santuario de Fátima, además de pedir a los grandes de la tierra que se escuche el mensaje de fraternidad de los jóvenes. La JMJ, ha dicho Francisco, ha demostrado que otro mundo es posible.
Mientras en Ucrania y en otros lugares del mundo hay combates, y mientras en ciertas salas escondidas se planifica la guerra, qué feo esto, la JMJ ha mostrado a todos que otro mundo es posible, donde las banderas de todos los pueblos ondean juntas, sin odio, sin miedo, sin armas.
Estamos en pleno verano y parece que aumentan los casos de coronavirus, sobre todo la venta de los test de diagnóstico, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la pandemia el pasado 5 de mayo. Xavi Lasso.
Los expertos aseguran que la pandemia nos ha hecho ser más conscientes de los riesgos que conlleva una enfermedad y lo argumentan con eso. Por lo tanto, este aumento se debería a la previsión por parte de la ciudadanía por miedo a contagiar a familiares, sobre todo de avanzada edad. Alberto es dueño de una farmacia y nos cuenta que la venta de test se ha multiplicado desde mayo.
Hemos incrementado de semanas no vender más que 3 tests, 2 tests, a estar ahora vendiendo casi por semana 20, 25 tests. Esos son casi 5, 4 al día más o menos.
Hay que tener en cuenta también que la enfermedad se ha gripalizado y no se teme un repunte importante de casos pese a este aumento en la venta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça trabaja contrarreloj a 4 días del debut de Liga. Dani Blanquez.
Muchas carpetas abiertas en las oficinas del Barça y en materia de salidas esta mañana, una despedida en la ciudad deportiva, Edu Badía.
Frank, que si será la próxima salida del Barça, el presidente ya se ha despedido esta mañana de sus compañeros en la ciudad deportiva y pondrá rumbo hacia Arabia Saudí para ser nuevo jugador del Al-Ahly por unos 10-15 millones de euros. El marfileño llegó el año pasado con la carta de libertad procedente del Milán. En el Barça, además, pendientes de Araujo, que ayer fue sustituido en el Gamper por precaución.
Y los problemas con las inscripciones afectan a más de la mitad de los equipos de primera. Preocupa especialmente, además del Barça, el caso del Alavés, que solo cuenta ahora mismo con 12 jugadores y todavía ningún fichaje. El Sevilla ha podido resolverlo en las últimas horas. En el Almería han llegado a un acuerdo con Diego Sousa para la rescisión del contrato del delantero, y en el Betis, William Carballo sufre una lesión muscular en el sóleo y se perderá el inicio de liga. Precisamente los béticos desde las 12 presentan a Mar Bartra, Isco y Riad en la ciudad deportiva verdiblanca. Y hoy Toledo despide a la leyenda del ciclismo, Federico Martín Bahamonte. Su funeral tendrá lugar a las 5 de la tarde en la Catedral Primada de la capital castellano-manchega.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE
más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues sí, nosotros sí que vamos a poder estar aquí hasta la una de la tarde acompañándoles. Reciban el saludo de Julio Abreu, quien les acompaña en este miércoles 9 de agosto, tras la mañana en Canarias. Ahora la mañana tanto para Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y también para La Graciosa, para la Isla de Lobos, también para Alegranza, si a lo mejor nos están escuchando desde ese pequeño rincón también de las Islas Canarias. Pero todos pendientes en este día, queremos ya informarte a esta hora de las previsiones de alerta por la situación meteorológica, aunque todavía en Las Palmas de Gran Canaria tenemos una mañana relativamente fresca, con 26 grados aproximadamente. Queremos ya contactar con la Agencia Estatal de Meteorología. Víctor Quintero, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Jefe de AEMET en Canarias en estos momentos, en este mes de agosto. La situación se plantea incluso con subidas hasta de 6, 7 grados más, Víctor.
Sí, estamos en el inicio de una ola de calor para el archipiélago, se inició formalmente el episodio, empezaron a elevarse las temperaturas muy ligeramente ya ayer, pero sobre todo a partir de hoy ya empieza a notarse un poquillo más, y será sobre todo a partir de mañana cuando ya alcancemos temperaturas realmente importantes en prácticamente todo el archipiélago. Uh-huh. El aumento de las temperaturas continúa hasta el viernes, donde aún se dan temperaturas más altas, y esas temperaturas tan altas, ya incluso en el torno de los 38-40 grados de forma generalizada, según en qué zona, se mantendrán no solo el viernes, sino también el sábado, el domingo. A partir del domingo, pero casi más el lunes, comenzarán a descender ligeramente, pero todavía manteniendo el lunes y martes temperaturas realmente altas.
Desde la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué zonas podemos decir de la provincia de Las Palmas, don Víctor Quintero, de la AEMET, para estos días? 30 y pues, pico, 40 grados, ¿en qué zonas, en qué vertientes vamos a tener esas temperaturas, don Víctor?
Pues prácticamente en toda la provincia, desde las tres islas, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, pero destaca por supuesto, como siempre, esa zona de cumbres y vertiente sur de la isla de la Gran Canaria, donde es muy habitual que se alcancen las temperaturas más altas, y donde además perduren durante más tiempo. Estamos hablando de que para mañana
Don Víctor, perdón un momento, está con un manos libres, creo.
No, lo que pasa es que se me oye un poco mal
a ver si podemos mejorar un poquito. No le escuchábamos demasiado bien. Nos decía exactamente la provincia de Las Palmas, perdón.
Sí, comentaba que ya para mañana, por ejemplo, para mañana jueves, hay avisos de nivel naranja con temperaturas de forma generalizada de 38 grados que se pueden alcanzar o superar en toda la vertiente sur, incluida la zona centro, la zona de cumbres de la isla de Gran Canaria.
¿Sí?
Y temperaturas en toda la isla, sobre todo en las zonas interiores, pero prácticamente en toda la isla de Lanzarote y Fuerteventura para mañana, con avisos amarillos en las que se prevén temperaturas de 36 grados. Eso es mañana jueves.
Sí.
El viernes, todos los avisos, digamos, que ascienden un escalón, es decir, en la zona de cumbres y vertiente sur de Gran Canaria se esperan para mañana. Tenemos aviso de nivel rojo para mañana por temperatura de forma generalizada de 40 grados. En la vertiente norte de Gran Canaria, un poco menos, temperaturas del orden de los 36 grados con un aviso amarillo. Y en Lanzarote y Fuerteventura, aviso naranja con temperaturas de forma generalizada 38 grados. De forma generalizada, y tomo como ejemplo la vertiente sur de Gran Canaria para el viernes con ese aviso rojo con temperaturas de 40 grados, es que de forma generalizada en esa zona se alcanzarán los 40 grados, pero puntualmente en algunos sitios se pueden superar perfectamente con 42, 43 grados, sobre todo en esa zona interior de medianía.
En este caso, por eso es importante en protegerse en las horas de mediodía de esta insolación. Por la noche, las mínimas, sí refrescará algo, supongo, don Víctor, como es lógico, ¿no?
Sí, bueno, refrescará algo, pero no mucho. Estamos en una ola de calor, o va a iniciar una ola de calor muy muy intensa, con lo cual no solo tendremos esas temperaturas máximas de las que estamos hablando, sino que por la noche, en las horas de la madrugada, donde normalmente se alcanzan las temperaturas mínimas, sí, Milán, pero estamos hablando de que se esperan en algunos casos temperaturas de 30, 32 grados, sobre todo también de nuevo en esa zona sur de Gran Canaria. Es decir, no solo va a hacer mucho calor a lo largo del día, sino que también lo hará durante las noches y la madrugada.
Especialmente nos indica entonces el viernes, sábado y casi domingo, con esos avisos rojos, estamos hablando de la provincia de Las Palmas casi generalizado. ¿Qué debemos hacer, Víctor? Yo sé que usted dentro de las competencias está el decir la predicción meteorológica, pero evidentemente hay que tener bastante cuidado con esta situación, con esta alerta, porque una alerta roja quiere decir que hay un peligro serio, pues golpes de calor, cualquier cosa de estas, evitar ejercicio fuera de la... vamos, cualquier cosa de estas puede ser peligrosa, ¿no?
Sí, yo la recomendación que suelo hacer es, una vez nosotros emitimos el aviso de forma casi inmediata a la Dirección General de Seguridad y Seguridad del Departamento, emite sus prealertas, sus alertas, en función de nuestros avisos, ¿no? Y de otras informaciones que ellos, de las que ellos ponen. Entonces, yo la recomendación es seguir las recomendaciones que ellos dan, porque suelen ser muy, muy adecuadas, muy correctas, ¿no? Pero además es que son muy de sentido común, pues el no estar excesivo tiempo expuesto al sol, hidratarse lo más frecuentemente posible y otras de esa índole. Entonces, yo sinceramente la recomendación es una vez, con seguridad lo harán ya de forma casi inmediata, una vez la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, la recomendación es leerlas en detalle, porque no solo quedarse con, digamos, con la parte principal del título, el encabezamiento en donde se decreta la alerta, sino todas las recomendaciones que acompañen a esas alertas, porque son pues muy de sentido común, las que acabamos de mencionar y algunas otras, y además suelen ser muy, muy acertadas, ¿no?
Víctor Quintero, gracias por toda esta información, siempre muy precisa, gracias a todo ese gran equipo de personas que trabajan en la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, que usted dirige también durante este mes, y en el que estamos muy pendientes de todos estos avisos. Recuerden, mañana ya empieza, viernes día de alerta roja, de esta previsión de temperaturas que pueden superar más de 40 grados. Gracias por atender la llamada de COPE en directo. Un saludo. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que se está estudiando por parte de las instituciones de los distintos cabildos, etcétera, a nivel también de prevención de incendios. Lógicamente, pues tener muchísimo cuidado con este episodio de calor. Asimismo, por ello posiblemente se declare también la alerta por riesgo de incendios forestales, por lo cual también tenemos intención de hablar de todo esto. Te lo vamos a contar aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria enseguida, en esta mañana de miércoles 9 de agosto, en la que parece que, bueno, pues la tradición de la víspera de San Lorenzo al final pues justo coincide también con este episodio de calor que vamos a vivir. Así que todo te lo vamos a contar enseguida en esta mañana apasionante que te invitamos a acompañar. En la realización, nuestro compañero Marcelo Cordobés, como siempre, que nos va a poner unos consejos para atender también, bueno, pues todas las ofertas comerciales. Y enseguida entramos de nuevo en materia, hablando de la prevención de incendios, muy importante también, que está llevando a cabo ya desde el Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Fiestorrón 2023. Aprovecha este Fiestorrón para hacer una visita guiada a la famosa destilería Sareucas. Este próximo viernes y sábado, la fábrica del ron abre sus puertas para celebrar el Fiestorrón 2023. Regala Tarucas. Más información en las redes sociales del Fiestorrón y en la oficina de turismo de Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Y el milindre a mí me llama.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cada mañana veo el sol y siento ganas de vivir. Es tan perfecto su camino que estabiliza mi existencia y como ejemplo de seguir. Está creciendo en mi jardín el trago que hace un desplante de una semilla del daikon. Qué maravillo ante él, ejemplo tan natural. La quinta verde es un jardín donde la luna se enamoró.
Saludamos ya en este miércoles, en este 9 de agosto, esta víspera precisamente de una fiesta importante relacionada también con todo esto que vamos a hablar, a Didac Díaz. Didac, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Didac Díaz es técnico de prevención de extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria, porque, bueno, tenemos continuamente que estar alerta en este verano. Creo que incluso hoy mismo, Didac, están ustedes pendientes de una alerta que viene de nuevo de Valsequillo, de este municipio de Gran Canaria.
Sí, todos los días salen cosas, salen conatos, salen pequeños incendios que realmente la gente no los entera, ¿no? Pero bueno, nosotros los apagamos y bueno, no van a más.
El del otro día, la verdad que fue un susto grande porque la columna de humo se veía desde Tunte, se veía incluso desde Las Palmas de Gran Canaria. Y afortunadamente, pudo haber sido peor, pero afortunadamente, a pesar de que hubo un gran daño, pues se pudo controlar. Bueno, ya está totalmente controlado, ¿no?
Sí, ya está extinguido el último gran incendio, sí.
Exactamente.
Bueno, tuvimos suerte que no se inició en un día especialmente de calor, como los días que nos vienen ahora. Y después fue una zona que también estaba tratada con temas prescritas y teníamos algún pastor por la zona. Es decir, que bueno, gracias a esas medidas preventivas que se hacen durante todo el año, pues bueno, el incendio no fue a más. Es decir, se quedó en 430 hectáreas, pero podrían haber sido miles de hectáreas, ¿no?
Uh-huh. Es importante la prevención, por eso estamos hoy hablando con este experto, sobre todo estos días que muchas personas están de vacaciones. ¿Qué actitud tenemos que ir a la hora de ir al campo, a nuestra finca, si tenemos algún terreno, a dar una vuelta por el interior de las islas donde hay zonas boscosas? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente siempre, Didac?
Bueno, estos días son los peores del año. Es decir, cuando se declara una alerta por riesgo de incendio forestal, son los días que a veces no hay ni que mirar la vegetación porque, bueno, prende, ¿no?, podríamos decir. Entonces es muy importante que durante estos días, pues bueno, seamos responsables y no hagamos una serie de actividades que tienen riesgo, ¿no? Principalmente, sobre todo, el tema de la utilización de maquinaria. Es importante que hay mucha gente que ahora está de vacaciones, tiene una finca en el campo y empieza a utilizar radiales, rocaflex, desbrozadoras, soldadoras, es decir, todo ese tipo de maquinaria que genera chispas y que uno no tiene ninguna intención de crear un gran incendio forestal, pero en esta situación cualquier chispa que caiga en el pasto prende. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos con eso.
Uh-huh. Hemos visto nosotros incluso alguna vez, por ejemplo, en una zona teóricamente nada boscosa, como es San José del Álamo, este área recreativa, como ese pequeño pasto que usted nos está comentando, Didac,
arde y además con una velocidad y te quema. Es decir, que es una llamita a lo mejor que mide medio metro de altura porque es rastrera, por decirlo así, si no sé, usted me corrige, pero que corre a una gran velocidad y que te puede quemar, bueno, incluso causar daños importantes. Realmente hay que tener muchísimo cuidado, aunque no estemos incluso en una zona de bosques, ¿no?
Sí, sí, la gran mayoría de Gran Canaria no es boscosa, hay zonas sí que es que tienen bosques, pero hay muchas otras zonas que tienen matorrales y tienen pastos. Y tanto uno como el otro, bueno, hace ya varios meses que no llueve, la vegetación está muy seca, encima con el tema del cambio climático llevamos unos años de sequía acumulada y eso la vegetación lo sabe y está pasando sed, ¿no? Está pasando estrés hídrico. Es decir, que ahora lo que cualquier llama, cualquier chispa, lo que nos genera es un incendio tanto en pasto como en matorral, y sobre todo los incendios de pasto y matorral pueden no tener mucha llama, los de matorral sí, pero tiene unas velocidades de propagación y encima estos días también va a haber viento, es decir que bueno, podemos tener un gran incendio que realmente se mueva muy muy rápido.
Vamos a decir, bueno, desde el Cabildo están ustedes alertando de todo esto, que hay que tener muchísima precaución, pero van a proponer controles o de alguna manera limitar el acceso a determinadas zonas para prevenir todo esto. De momento lo que sí que no se puede desde luego es hacer fuego en ningún lado, ¿no?
Sí, cuando se declara la alerta, no, esta no será la primera, esto será, si no recuerdo mal, la cuarta alerta que se declara ya este año. Bueno, no se puede hacer fuego en el tema de las áreas recreativas, ¿no? En el tema de las barbacoas, todas esas barbacoas se precintan. No es posible utilizar tampoco el tema de la maquinaria que hemos hablado antes, ¿no? Esa maquinaria que genera chispas también está prohibida su utilización, ¿no? No se puede hacer, por ejemplo, ningún tipo de quemas, no, eso tampoco se puede hacer, ¿no? El tema del tránsito por las pistas forestales y por senderos también está prohibido, es decir, necesitamos que en esos días, encima con el calor que hace, no es el mejor día para ir a hacer senderismo ni nada, ¿no? No solo porque pueda generar un incendio, sino cuando se genera un incendio, uno de los protocolos que tenemos, sobre todo, es que no le pase nada a la gente, ¿no? Entonces, lo primero que estamos haciendo es evacuar a la gente. Claro, si tenemos gente desperdigada por el monte, no sabemos quién hay ahí y no los podemos evacuar, ¿no? Entonces, se genera un problema añadido a la emergencia.
Además, aquí, aunque hay bastante conciencia, siempre hay alguien que es reacio a estas situaciones, enseguida hacer caso, y es lo más importante, hacer caso a la Guardia Civil, a los agentes de medio ambiente, del Cabildo, etcétera, instituciones, policía local, porque el fuego no perdona, el fuego es realmente un elemento que puede causar pérdidas humanas y afortunadamente todavía esto no ha sucedido aquí en este año, pero hay que tener mucha precaución y salir corriendo, o sea, seguir las indicaciones.
Sí, tenemos que ir acostumbrándonos a ir a convivir con estos grandes incendios forestales. Estos grandes incendios forestales antes eran algo esporádico y ahora se van a convertir en una normalidad. Es decir, cada año sí y año casi también, es muy probable que tengamos grandes incendios forestales. Entonces, como sociedad en Gran Canaria, tenemos que aprender a convivir con esto. Tenemos que aprender a saber cómo reaccionar. Importante también limpiar alrededor de nuestras casas, limpiar el tema de la vegetación, retirar la vegetación, todo lo que sea material combustible, ¿no? En aquellas casas que están en medianías, en la zona de cumbre, ¿no? Porque cuando venga un gran incendio forestal, es probable que si no han realizado su labor preventiva de limpieza de 15 metros alrededor de vegetación, es muy probable que la casa se queme también, ¿no?
15 metros hay que tener limpio alrededor.
Sí, sí. Eso generalmente, ahora ya vamos un poco tarde, ahora ya generalmente eso se tendría que haber hecho durante todo el año, sobre todo en invierno, en primavera, con el tiempo fresco. Eso lo repetimos, no estamos cansados de repetir lo que lo dice también la ley, ¿no? Pero las casas tienen que tener una franja de vegetación desprovista de vegetación limpia, ¿no? Una franja limpia de unos 15 metros para que en el caso de cuando llegue un gran incendio no se queme, ¿no? Si las casas que hay en medianías, cumbre, en el medio rural no tienen esa franja de vegetación, es muy, muy probable que se quemen y nosotros, como bomberos forestales, no vamos a poder hacer nada para apagarlas.
Una pregunta que le íbamos a hacer, porque ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero están las zonas boscosas que todos pues entendemos, por ejemplo, pues en Tenerife, a lo mejor, pues los montes de La Esperanza, los pinares que hay también subiendo por la zona de la Orotava, pero por ejemplo en Gran Canaria, pues Tamadaba, Llanos de la Pez, pero después hay zonas en las cuales, por ejemplo, en Valle Seco, San Mateo, que hay casitas y pequeñas zonas arboladas y matorral. Esta zona también es muy delicada, ¿no? Tiene un nombre específico, ahora no me...
Sí, son zonas que llamamos de interfaz urbana forestal.
Interfaz urbana, son... exacto.
Sí, interfaz urbana forestal.
¿Y
que
qué,
no
riesgos,
es ni urbano,
qué riesgos
ni
tienen estas zonas, Didac?
Bueno, toda la zona norte es el miedo que tenemos, ¿no? En la zona de cumbres hemos visto que han sufrido grandes incendios durante estos últimos años, pero hay un gran incendio que aún no lo hemos sufrido, que es el de la zona norte, y es el que nos da más respeto, ¿no? Porque ahí hay mucha gente, vive mucha población, las carreteras son muy estrechas, la vegetación que hay son zarzales, cañaverales, vegetación que arde muy, muy fácilmente. Son incendios que cada vez son más rápidos, es decir, cuando nosotros nos desplegamos, enviamos ahí los helicópteros, pero hasta cuando ya está el dispositivo actuando plenamente, a veces el incendio ya ha corrido cientos de metros, ¿no? Y no nos da tiempo, es decir, cada vez los incendios son más rápidos, cada vez vamos a tener que trabajar más en el territorio, hacer más, sobre todo, temas de prevención, porque estos grandes incendios no respetan nada, ¿no? Y sobre todo en la zona norte de Teror, San Mateo, Valle Seco, la parte alta de Sirgas, los altos de Galdar, es decir, toda esa franja nos da mucho miedo porque, bueno, cuando hay un gran incendio allí, sobre todo por el tema de la población, ¿no?
Sí, que son pero, residencias, no son casas de veraneo, sino son residencias habituales, ¿no?
Bueno, hay un poco de todo. Hay gente, hay casas que son que donde vive la gente habitualmente y hay gente que son, hay casas también que son de turismo vocacional o de para fines de semana. Es decir, hay un poco de todo, ¿no? Y hay algunas que sí realmente lo tienen limpio alrededor. Hay zonas, muchas zonas cultivadas, que esas zonas cultivadas para los incendios, pero hay muchas zonas que y hay muchas casas que alrededor tienen lleno de vegetación y es muy, muy peligroso.
¿Qué debemos hacer en cualquier caso si vemos humo, si notamos algo que puede estar pasando en alguna de estas zonas? Llamar rápidamente, supongo, al 112.
Sí, sí, llamar al 112. Ahora con el tema de los móviles, rápidamente cuando hay un pequeño humo recibimos cientos de llamadas, es decir, que la alerta temprana es muy importante. En estos días rápidamente se despachan dos helicópteros, directamente van porque cualquier pequeño conato se puede generar rápidamente en un gran incendio forestal. Entonces rápidamente enviamos los dos helicópteros allí e intentamos ir lo más rápidamente posible. ¿Qué pasa? Que en estas condiciones de humedad, de viento, de temperatura, un incendio forestal ya nace gran incendio forestal y por muy rápido que vayas, ya rápidamente adquiere un comportamiento extremo y se nos va, ¿no? Como se nos fue en este último gran incendio forestal del Cortijo de Huertas.
Por último, Yadida, ¿cuál es la causa principal? En las estadísticas nos indican el componente humano, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, la gente se cree que los incendios lo generan mayoritariamente los pirómanos, ¿no? Y no es así. En Gran Canaria tenemos una brigada de investigación de causas, serían como los detectives de los incendios, y tenemos muy claro cuáles son las principales causas de incendio, ¿no? En Gran Canaria. La principal es la utilización de maquinaria que genera chispas, lo que hemos comentado antes, radiales, rocaflex, soldadoras, etcétera. Es decir, gente que no tiene ninguna intención de generar un incendio y por no adoptar unas medidas preventivas, pues lo genera, ¿no? La segunda sería el tema de las quemas agrícolas, que bueno, claro, las quemas agrícolas, como estamos en verano, están prohibidas. Es decir, que ahora hay que centrarse básicamente en cuidado con la utilización de maquinaria.
Sobre todo estos días que estamos pendientes de esa llegada de temperaturas altas, unido a viento, que son dos factores, junto con, creo que, la falta de humedad, ¿no? Si nos confirma. Muy, muy peligrosos para esto que estamos hablando de prevenir incendios, ¿no?
Sí, sí, y no solo en Gran Canaria, sino en todo el archipiélago. Ya estamos acostumbrados a los incendios que tenemos ahora. Son grandes incendios forestales que llamamos que son de quinta generación, porque no se nos genera un gran incendio exclusivamente en una isla, sino esas condiciones, esa masa sahariana, entra en todo el archipiélago y es posible tener varios grandes incendios forestales simultáneos. Entonces, pues bueno, eso sigue ya, si tenemos uno ya es complicado. Imagínense, pues tener dos o tres, ¿no? Es el talón de Aquiles de los servicios de extinción.
Didac Díaz, técnico de prevención de extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria. Todo lo que hagamos nosotros desde aquí, tenemos los micrófonos abiertos para que el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, tenga también la radio a su disposición para siempre intentar sensibilizar en primer lugar y prevenir cualquier cosa de este tipo, que bastantes años ha costado tener un bosque como el que tenemos, Didac, y este precioso entorno que tenemos, pues hay que conservarlo, ¿no?
Pues sí, entonces, bueno, estamos trabajando durante todo el año y ahora hay que, estos días son los días clave. En estos días, bueno, hay que estar muy, muy atentos, ser muy responsables, porque nos jugamos mucho en estos días.
Didac Díaz, un saludo, gracias, y que todo siga dentro de lo que cabe tranquilo en este verano, podamos llegar a octubre, noviembre ya con el refresco de las temperaturas y seguir la vida con normalidad, que es lo que nos interesa a todos para conservar Gran Canaria, nuestra reserva de la biosfera, por cierto, una isla que gran parte también está protegida por esa figura medioambiental. Un saludo, buen día.
Bueno, buenos días.
Hasta luego.
Cada mañana veo el sol y siento ganas de vivir. Es tan perfecto su camino que estabiliza mi existencia y como ejemplo de seguir. Está creciendo en mi jardín el trago que hace un mes planté de una semilla del daikon. Qué maravillo ante él, qué ejemplo tan natural. La Quinta Verde es un jardín donde la luna se enamoró. Y las estrellas desde el cielo le van susurrando un canto en un crepúsculo. Que al amanecer dejó prendido al rosal la dama del traje blanco.
Siempre un gustazo escuchar a Taburiente, La Quinta Verde, una música refrescante, aunque como decíamos y estamos comentando, hay que tener ya muchísimo cuidadito, mucha precaución con este episodio de calor que está anunciado, y es que precisamente parece que justo pues la situación meteorológica responde a la situación de la historia, porque fíjense ustedes que estamos a punto de entrar en la fiesta de San Lorenzo, mañana será justo el día de San Lorenzo, uno de los siete diáconos regionarios de Roma, que, bueno, pues fíjense ustedes, es también la casualidad, ¿no?, de lo que todo fue después la leyenda del Santo Grial, todas estas cosas que ustedes saben, y, bueno, pues mucha historia que está en torno a la figura de San Lorenzo también, que es que, bueno, pues todo viene siendo una relación con la historia, porque San Lorenzo, que se celebra mañana justo fue su martirio. Murió precisamente de esa desgraciada forma, en el fuego. Por lo tanto, fíjense cómo, a pesar de que la historia no tiene nada que ver con la meteorología, pero justo coincide en este episodio de calor que nos va a llegar en muy poquito. Y también en muy poquito te vamos a contar aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria, pues cómo va a ser esta noche, esa noche previa a la festividad de San Lorenzo, que se vive muy intensamente en las Palmas de Gran Canaria, con ese volcán, con esa quema de fuegos artificiales. Enseguida saludaremos aquí, te ofreceremos toda esa información en la mañana de COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
¿A que no sabías que el plan perfecto está en Las Palmas de Gran Canaria? La ciudad te invita a disfrutar de sus alojamientos, actividades en familia, itinerarios guiados, talleres, deporte, música, gastronomía. Esto y mucho más del 11 al 20 de agosto en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tu experiencia en www.lpavisit.com.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que
y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de Juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos...
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año, COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
COPE más Gran Canaria.
21 minutos para las 12 de la mañana. Tenemos el placer de saludar a la concejala del distrito, Esther Martín. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que prepara todo ya para la gran quema de fuegos de esta noche, Esther, en San Lorenzo.
Así es. Hoy será la noche cumbre de esta fiesta de San Lorenzo, fiesta de interés turístico regional, y que, como bien indica, tendrán esa gran quema de fuegos artificiales con 471 kilos de pólvora y con un espectáculo pirotécnico que durará en torno a 25 minutos. Así que con muchas ganas en esta cuenta atrás, en los que además son mis primeras fiestas de San Lorenzo como concejala, que no mi primera fiesta, porque yo soy vecina de este distrito, del barrio de Almatrice, y por lo tanto conocedora de estas maravillosas fiestas que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria.
Estamos hablando, recuerden, con la concejala del distrito Tenoya, Tamara Seite, también San Lorenzo, Esther Martín, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que a lo mejor todavía hay personas, Esther, que no conocen que Lorenzo, que después fue declarado santo, ¿no?, fue quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla cerca del campo de verano de Roma, ¿no? La leyenda afirma que en medio del martirio dijo: "Asum es inquit, versa et manduca", que traducido, yo no sé latín, pone aquí en Wikipedia: "Asado está, parece, gíralo y cómenos". La verdad que, bueno, qué brutalidad las cosas que pasaban hace siglos, pero ese martirio se sigue rememorando hoy en día y por eso están esos fuegos artificiales, toda esta exhibición pirotécnica, ¿no?
Sí, además es maravilloso escucharte explicarlo de forma tan magistral, y sí, hoy lo conmemoramos y en un ambiente más, evidentemente, más lúdico, más festivo, uh-huh. Con estas maravillosas fiestas que tenemos en este distrito, Tamara Seite, San Lorenzo Tenoya, de nuestra ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, y en el que, bueno, también es un punto de encuentro, de diversión, de disfrute, y de poder, bueno, equilibrar las fiestas actuales con, pues bueno, lo que venimos arrastrando desde antaño, puesto que esas fiestas tienen nada más y nada menos que 300 años de historia.
Exactamente. Esther, y una pregunta, porque ya saben ustedes, desde el ayuntamiento supongo que también estarán bastante alertas, porque el aumento de las temperaturas ya a partir justo de esta madrugada hace que también el tema de los fuegos pues requiera de una atención especial, supongo que a nivel de bomberos, etcétera, todo para que no haya ninguna, en fin, alarma más de lo que ya es en sí la alerta del calor, ¿no?
Sí, así es. Además, hay que recordar que llevamos meses trabajando para que estas fiestas de San Lorenzo, esos fuegos artificiales, se desarrollen sin ningún tipo de incidencia, y para ello pues llevamos meses pues limpiando todas las zonas, los rastrojos, donde el personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha estado a destajo para que eso sea una realidad, y por supuesto donde los esfuerzos, las fuerzas de seguridad y emergencia de nuestro ayuntamiento y de Ayuntamiento de Gran Canaria van a estar pendientes para que se desarrolle todo con la mayor normalidad, para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y para que esta noche no tengamos otra cosa que disfrutar de estas maravillosas fiestas de interés turístico regional, donde además, para todas aquellas personas que no puedan acercarse al pueblo de San Lorenzo, no puedan disfrutar in situ de estos fuegos, pues recordarles que por primera vez el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo va a retransmitir en directo a través de nuestras redes sociales. Así que no hay ningún tipo de excusa para que no puedan disfrutar de esta noche de fuegos, de esta noche de las fiestas de San Lorenzo.
Sí, porque hay sitios donde los fuegos artificiales pues han estado en estos momentos de calor, sobre todo si son zonas cercanas a áreas boscosas, que prohibidos terminantemente porque hay un riesgo, pero donde se celebra todo esto es una zona que ustedes han despejado ya previamente, ¿no?
Sí, como te decía, hace meses que venimos trabajando para garantizar la seguridad, para que esté todo absolutamente controlado, y por lo tanto siempre pendientes al mínimo detalle, contando con unos cuerpos de seguridad, de emergencia, totalmente extraordinarios, contando con el personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para que todo se desarrolle sin ningún tipo de incidencia y podamos disfrutar de nuestras fiestas de la ciudad.
Exactamente, unas fiestas muy importantes. Recordar también a nuestros oyentes que San Lorenzo ya hace muchos años que pertenece a Las Palmas de Gran Canaria, pero que en un momento determinado de la historia era municipio independiente. Y es que, Esther, cuando uno llega a esta zona del distrito Tamara Seite, distrito que usted administra en este caso desde el ayuntamiento, lo que es el distrito Tamara Seite San Lorenzo Tenoya, es como una sensación de pequeño pueblo, porque están todavía algunas casas antiguas, un entorno, un casco urbano bastante bien conservadito, que es también donde va a haber un punto importante con actuaciones musicales, etcétera, y hay varias posibilidades, creo, para ver los fuegos. Yo he estado alguna vez en alguna edición de este espectáculo, muchas personas que van incluso horas antes ya a verlo desde los alrededores, pero otras prefieren hacerlo desde dentro. ¿Nos puede decir las posibilidades que hay esta noche?
Sí, Pues las posibilidades son diversas. Yo animo a que a los que se vayan a acercar al pueblo de San Lorenzo, que lo hagan a través de los servicios municipales, donde además el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha establecido refuerzos para que hayan guaguas desde las 8 hasta las 2:30 de la mañana, y que cualquier persona que quiera desplazarse hasta aquí, hasta el centro neurálgico, este punto cero, puedan hacerlo sin ninguna dificultad y aprovechándose de nuestro transporte público. Y luego tenemos los barrios colindantes al pueblo de San Lorenzo. Se ve de forma magnífica desde Almatriche Alto, desde El Sardo, desde zonas de Sierra Puerta. En el Román también se puede disfrutar. Por lo tanto, no hay excusa. Y vuelvo a recordar, si no tienen ese acceso, pueden hacerlo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se va a retransmitir en directo. Así que no hay excusa.
Va a haber música en directo también desde en la propia Plaza de San Lorenzo. Va a haber música en directo, creo, también, ¿no?
Va a haber música en directo, por supuesto, con los 600 y con Karma. Ajá. Así que desde las 9 de la noche, música, un estupendo fantástico, para que no tengamos otra cuestión que el poder disfrutar. Esto también hay que recordar que mover la economía, esto genera mucha economía, puestos de trabajo también hay que fomentar, porque desde lo público debemos fomentar también la economía. Y bueno, no queda de otra, como te digo, que aprovechar, disfrutar de estos maravillosos fuegos de San Lorenzo y de estas fiestas que son de interés turístico regional.
No sabemos si también va a haber un circuito, me refiero para, por ejemplo, si no queremos usar el vehículo particular, Esther, ¿hay un dispositivo de guaguas municipales para esta fiesta de esta noche?
Sí, como te indicaba antes, había un refuerzo de guaguas municipales a partir de las 8 de la tarde hasta las 2:30 de la madrugada, en la que guaguas municipales dejará cualquier ciudadano o ciudadana que quiera venir directamente al pueblo, pues teniendo que, pudiendo dejar su vehículo. Además, con eso fomentamos también un porte más sostenible, protegemos el medio ambiente, y con ese refuerzo de guaguas municipales, cualquier ciudadano puede acercarse al pueblo. Sí. Y vivirlo desde este punto cero.
¿Y hay un punto común de salida para coger la guagua para venir a San Lorenzo?
Sí, tienen desde la estación de guagua. Tienen, no obstante, para yo no liar a las personas que nos están escuchando.
Espérate, tengo aquí una información que me están apuntando guaguas municipales en el intercambiador. Creo que sale una línea exclusiva en el intercambiador de Santa Catalina.
Sí. Así es, en el intercambiador de Santa Catalina tenemos esos puntos de frecuencia donde guaguas municipales va a acercar a cualquier vecino, y además con una frecuencia bastante constante, y cualquier tipo de duda pueden echar un paso. Y de pronto ahora mismo no tienen dónde anotar, pues ahí tienen toda la información en la página del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde pueden acceder a la misma en cualquier momento, y que nadie que me esté escuchando esté apurado anotando. Que sepan que ese refuerzo se da para que cualquier vecino y vecina de nuestro municipio, del resto de la isla, pueda acercarse al pueblo de San Lorenzo, disfrutarlo desde esa zona cero, donde comenzarán a lanzarse los fuegos artificiales, esos 471 kilos de pólvora, sin tener que venir con su coche. Y bueno, y además, como te decía, hay que fomentar un transporte y una movilidad más sostenible, y esta es una buena forma de conseguirlo.
Exacto, la verdad que sí. Esther, por otro lado, San Lorenzo está de moda, porque creo que hay también un mercadillo, no sé si es en los fines de semana.
Así es, tenemos un mercadillo agrícola justo en el mercado del agricultor, al lado de la Plaza del Pueblo, fantástico, y donde además invitamos a todas las personas que nos están escuchando a disfrutar del mismo. Producto de kilómetro cero, de gran calidad, producto de nuestra tierra, y además a unos precios muy asequibles. Por lo tanto, invitarles a seguir disfrutando de San Lorenzo, no solo durante esta fiesta, sino durante el resto del año, porque el distrito de Tamaraceite, San Lorenzo Tenoya, tiene mucho que ofrecer.
Mañana es el día grande en sí, ¿no? La festividad de San Lorenzo. ¿Nos puedes anticipar un poco algunos de los actos que no nos podemos perder, Esther, ya por último?
Pues bueno, tenemos la liturgia que se desarrollará aquí en la iglesia de San Lorenzo, y luego tendremos el recorrido con la procesión, con el santo, donde, bueno, es una cuestión muy sentida para aquí, para el pueblo de San Lorenzo, y además bastante emotivo. Por lo tanto, les recomiendo asistir, y luego durante el fin de semana contaremos con diferentes orquestas para me permite, que lo diga coloquialmente, mover un poco el esqueleto.
Sí.
Así que la fiesta está asegurada, no sí. solo esta madrugada del día a día de San Lorenzo, sino el resto del fin de semana.
Una fiesta muy muy familiar que hemos, la verdad, estado en varias ocasiones y siempre es un reencuentro. La verdad que estar en San Lorenzo es todo un gustazo. En cualquiera de los actos, esa hospitalidad también se nota muchísimo. Y sobre todo porque es una zona...
Porque como bien indica, Julio, estas fiestas tienen en cuenta a toda la familia. Espectáculos específicos para los más pequeños, también para las personas más veteranas, y luego para la gente joven. Por lo tanto, San Lorenzo, como tú bien indicas, recibe con los brazos abiertos, acoge a todas las edades, y aquí hay espectáculos, actividades culturales para que toda la familia pueda disfrutar de las mismas.
Ya por último, Esther, y aprovechando la presencia también como nueva concejala de distrito en esta zona, en todo lo que es la nueva configuración municipal de Las Palmas de Gran Canaria, proyectos un poco que nos puedes anticipar a esta hora de la mañana, aprovechando que estamos hablando del distrito Tamaraceite, ¿alguna noticia que podamos ir avanzando en la que se está trabajando desde el ayuntamiento?
Pues comentarte que estamos ahora mismo a pie de calle, visitando in situ los barrios y los pueblos de este distrito, donde ya hemos, de los 29 que tiene, pues ya hemos visitado en estos apenas 40 días más de la mitad, y donde esperamos terminar durante la primera quincena de septiembre, y lo que queda de agosto, por supuesto, ver cuál es la realidad de todos los barrios in situ, con los vecinos y las vecinas, escuchando sus reivindicaciones, sus pretensiones de mejora, pero viéndolo in situ, para luego establecer en el mes de septiembre un plan de trabajo, una hoja de ruta para poder continuar trabajando y poder continuar mejorando la vida de nuestra gente. O sea, es para eso, para lo que estamos aquí, para hacer una política más próxima, una política, pegada al vecino, pegada a la vecina, escuchando y sobre todo trabajando para continuar mejorando la vida de la gente que... Te digo, Julio, es para lo que estamos aquí.
Exactamente, Esther. Supongo que entre esas peticiones que les habrán hecho los vecinos, las personas, dado que es cada vez Tamaraceite una zona comercial, pues toda esa área comercial impresionante que tienen ahí justo al lado de lo que es el casco de Tamaraceite, ¿van buscando alguna nueva línea quizás que en el futuro la Metro Guagua también pueda llegar a Tamaraceite o se pueda implementar, aparte ya la propia 91 que tiene una frecuencia impresionante, pero... para conectar más, que use la gente menos el coche, porque a veces se forman buenos atascos en esa zona, Esther?
Sí, lo que queremos es, y de hecho yo personalmente les he solicitado una reunión a los empresarios y empresarias de la zona abierta comercial de Tamaraceite, porque entendemos desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que es totalmente imprescindible y fundamental dinamizar los barrios, dinamizar los pueblos, el que todos nuestros vecinos cuenten con las mismas oportunidades y con los mismos servicios, independientemente del distrito al que pertenezcan o del barrio en el que resida. Y por lo tanto, como bien indica Julio, yo creo que es totalmente imprescindible eso, dinamizar también la economía, dinamizar la vida de los barrios, porque así es como continuaremos avanzando.
Para eso también el ayuntamiento afortunadamente tiene unas fantásticas oficinas municipales en el casco de Tamaraceite, que a veces cuando no consigues hora, nos han dicho el truquito, no, vete a Tamaraceite porque allí, bueno, pues la verdad que es un gustazo, la amplitud, la verdad que el cariño con el que te atienden todos los funcionarios que están allí, y es una opción, la verdad que también, bueno, pues cualquier cosa que puedan interesarse, tienen allí el ayuntamiento al ladito también, ¿no?
Sí, las puertas del distrito que se sitúa en el barrio Tamaraceite, por supuesto, está abierta siempre a la ciudadanía, y como tú bien indicas, tenemos un personal maravilloso, muy comprometido, muy cercano, y cuya única pretensión es, pues como indicamos, continuar ayudando y mejorando la vida de nuestros convecinos, porque sí, venimos a la política para eso, para cambiar realidades y sobre todo para mejorarla. Y a las puertas abiertas, en lo que a mi persona se refiere, para atender a la vecindad, en eso he estado este primer mes reuniéndome con las asociaciones de vecinos, visitando in situ los barrios para ver de primera mano sus necesidades y sus reivindicaciones, y en eso vamos a estar trabajando para mejorar la vida de la gente.
Bueno, pues de momento también trabajando para que todo salga esta noche estupendamente y podamos disfrutar de una noche estupenda, maravillosa de agosto, viendo ese gran espectáculo que es un año más las los fuegos de San Lorenzo. Esther Martín, concejala de distrito de la zona de San Lorenzo, también un abrazo, gracias por atender la llamada de COPE en este verano.
Muchísimas gracias a ti, un placer.
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Más Gran Canaria.
Apenas queda un minutito para llegar a las 12 de la mañana. Estábamos escuchando esa música refrescante de Manolo García en esta mañana de el COPE más Gran Canaria, la mañana en Gran Canaria. Recuerden también Lanzarote en el 98.3 de la FM, también La Graciosa, Fuerteventura, si nos están escuchando desde todas esas zonas. Pues continúen con nosotros porque dentro de un poquito nos vamos a ir hasta el municipio, hasta la ciudad de Telde. Vamos a saludar a su cronista y vamos a hablar también de todas estas cosas que están pasando con nuestro patrimonio. El otro día incluso una escultura por los suelos. ¿Estamos conservando lo nuestro, nuestros bienes patrimoniales? Te lo contaremos todo enseguida. De momento seguimos contándote lo que te interesa. En Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, aquí en COPE más Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Quiero lo primero de todo que me respondas una pregunta. ¿Has podido dormir esta noche? Desde luego que si nos escuchas desde Almadén, en Ciudad Real, desde Navalvillar de la Pela, en Badajoz, desde el castillo de Bayuela, en Toledo, desde Córdoba o desde la provincia de Cáceres, la cosa, tú lo sabrás mejor que yo, ha estado difícil. En estos puntos, en toda la noche y en el amanecer de este miércoles, no han bajado de 33 grados. Y claro, aunque estemos acostumbrados y más en estas zonas de España al calor en pleno mes de agosto, pues todos los expertos coinciden en que es muy probable que estemos ante el día más caluroso de los últimos 70 años. Hoy se podrían batir récords de temperatura y por eso la EMET activa a esta hora de la tarde, a la una de la tarde, avisos rojos en muchas regiones de España, entre ellas Madrid, donde me encuentro. Ahora mismo estoy en la Puerta de Alcalá, muy cerquita hasta la Plaza de Cibeles. Ahí acabamos de ver un termómetro con 38 grados, 39 se marca a esta hora de la tarde en el centro de Madrid, en una de las marquesinas de las que se están montando, por cierto, muchos turistas para contemplar Madrid. Ganas hay, porque a 38 grados, ¿verdad? Mejor se está recorriendo la ciudad en autobús urbano que en otra cosa. Enseguida vamos a recorrer España en busca de la última hora de esta ola de calor que nos deja, por cierto, también dos cuestiones a tener en cuenta, dos variables y precisamente no son muy buenas. La primera es la sequía, porque el calor sigue empeorando el nivel de nuestros embalses y los niveles de agua que tenemos almacenada en España, en nuestros pantanos, siguen descendiendo. Se encuentran ya al 41,1% de su capacidad. Y dirás, bueno, el año pasado estaba peor la cosa. Desde luego, entonces superábamos, como quien dice, muy por los pelos, el 39% en esta misma semana, ¿eh? Pero es que si nos ponemos a sacar registros de años anteriores al 2022, la media de los últimos 10 años para esta semana de agosto se situaba en casi el 57%. Esto te da una idea, ¿verdad?, de lo alejada que está la reserva hídrica de lo que debería ser lo normal. Por eso estamos viendo restricciones de agua en cientos de municipios de toda España, desde Girona, desde Barcelona, Málaga, Córdoba, Huelva, Jaén, alguno también en Galicia. Se calcula que a día de hoy hay más o menos unos 9 millones de personas que sufren en España algún tipo de restricción. Ya no hablamos de lo que ocasiona esta sequía a cosechas como el cereal, la aceituna, que al final acabaremos pagando todos en esa estantería del supermercado. Pero no seguimos por aquí, que esto daría para otro speech. Y luego está otra consecuencia de las altas temperaturas extremas. Estamos hablando del elevado riesgo de incendios. Hoy Protección Civil y Emergencias mantienen a casi toda España en elevado riesgo por estas altas temperaturas. Y la verdad que aunque llevamos un verano bastante bueno, al menos si lo comparamos con el año pasado, no hay que bajar la guardia. ¿Por qué? Pues porque en este año hemos visto menos temperaturas en los meses de mayo y de junio, justo cuando suele ser normal que haga calor, este año no lo hacía. Y encima menos lluvias, tuvimos más precipitaciones. Y eso hace que al final, bueno, pues haya mejores condiciones para el monte. Pero cuidado, si siguen las altas temperaturas y continúa sin llover, no podemos descartar que esos grandes fuegos lleguen en septiembre o en octubre. Hay que aplicar lo que se dice en los pueblos. Los fuegos se apagan en invierno. en invierno, en verano y en todas las épocas, que son buenas sin duda para hacer previsión, para ser prevenido y para actuar contra esos incendios forestales que hoy en día, por ejemplo, afectan a nuestro país vecino, a Portugal. Pero además de esto están pasando más cosas, que te cuenta ya José Luis Concejero.
41 inmigrantes, tres de ellos niños, han muerto en un nuevo naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa. Según los cuatro supervivientes, la embarcación había salido de Túnez y tras 6 horas de navegación, una gran ola se llevó la embarcación por delante. Los desembarcos no cesan en Lampedusa, cuyo centro de acogida tiene una capacidad para 300 personas y en estos momentos se agolpan más de 1.500. Por otra parte, un total de 442 personas han llegado en las últimas horas a Lanzarote tras ser rescatadas por Salvamento Marítimo 9 pateras. La policía tailandesa continúa la recopilación de pruebas, incluidos varios resultados de ADN en relación con el caso del asesinato del colombiano Edwin Arrieta, del que el español Daniel Sancho se ha declarado culpable. De momento se han encontrado 7 partes de las 15 en las que el cadáver de Arrieta había sido desmembrado. Aumenta la venta de test de COVID, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la pandemia el pasado 5 de mayo. Los expertos aseguran que todo lo vivido durante estos años nos ha hecho ser más responsables de los riesgos de esta enfermedad e intentamos prevenir un posible contagio a nuestros familiares más vulnerables. Además, el Papa ha retomado las audiencias generales de los miércoles después de las vacaciones de julio y la Jornada Mundial de la Juventud. Francisco ha señalado que en su peregrinación al santuario de Fátima durante la JMJ rezó por la paz en el mundo y pidió a los grandes de la tierra que escuchen el mensaje de fraternidad que han dado todos los jóvenes en Lisboa. Y el Opus Dei va a estudiar en comunión con el Papa las modificaciones que la Santa Sede publicó ayer y que le afectan como prelatura personal. En concreto va a analizar qué consecuencias va a tener estos cambios en la configuración jurídica de la institución. Hay que recordar que el Opus Dei se encuentra en un proceso de adaptación de sus estatutos requerido por el Papa Francisco el año pasado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
El Barça sigue dando salidas para poder inscribir jugadores.
El próximo en abandonar la disciplina azulgrana va a ser Frank Kessié, que ya se ha despedido de sus compañeros y va a firmar por el Al Ahly de Arabia Saudí. En la rampa de salida están también, además de Dembélé, que está en París, Dessy Lenglet, pero aún sin solucionar su situación. Veremos a cuántos jugadores puede inscribir el Barcelona antes de debutar en Liga el domingo ante el Getafe. En Francia sigue la presión sobre Kylian Mbappé. Informa la prensa gala de que el jugador está muy enfadado con el PSG y que tiene decidido no renovar, aunque le ofrezcan cantidades desorbitadas de dinero. El Real Madrid continúa a la espera de que el jugador llegue a un acuerdo con su club para iniciar la compra del futbolista. Y en el Betis se están presentando ahora mismo a sus nuevos fichajes. Este es Isco Alarcón, hablando de su nueva etapa como verde y blanco.
Quería venir aquí por el proyecto, por los compañeros, por la gente que se va y siempre quiere volver. Yo creo que es un buen sitio para disfrutar del fútbol, para volver a pasármelo bien y bueno, ojalá sea un gran año para todos.
Y en ciclismo, Toledo despide hoy a Federico Martín Bamontes. El funeral por el legendario ciclista español se celebrará a las 5 de la tarde en la Catedral Primada de Toledo.
Sigues en Mediodía COPE.
Y aquí en Canarias, justo en estos momentos, según nos informan desde la delegación de gobierno, pues precisamente se ha convocado un minuto de silencio en todas las sedes de Canarias, de instituciones canarias, tras la confirmación como violencia de género del asesinato de una mujer en Tenerife. Recuerden, en las últimas horas, en Gran Canaria asistirá la subdelegada del gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, ante la delegación del gobierno. Y miren ustedes, violencia no de género, pero otro tipo de violencia también se genera a veces por personas, bueno, a veces con dificultades incluso de tipo mental, psiquiátrica, como ha sido también ese desgraciado acontecimiento que tenía lugar en estos últimos días en Telde, donde una persona con sus facultades mentales alteradas volcaba y destrozaba una de las piezas del escultor Plácido Fleitas, que estaban en Telde. Realmente también es una pena cómo se destroza el patrimonio por personas, a lo mejor, que tienen problemas de enfermedad, etcétera, Y bueno, pues enseguida lo vamos a comentar esto. Hacemos un breve descanso, un pequeño consejo comercial y nos vamos hasta la ciudad de los Faicanes, hasta Telde.
COPE más Gran Canaria.
El precio Lidl es el mejor precio.
Desde este jueves, pechuga de pollo fileteada al ajillo estilo canario 800 gramos por 4,95. Ahorras un 15%. Y tomate ensalada por 1,49 el kilo. Ahorras un 31%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
COPE más Gran Canaria.
No le dio tiempo ni de tomarnos apenas un buchito de agua, pero ya estamos ya en conversación con el cronista de Telde, Antonio González. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por atender la llamada de COPE, porque, bueno, pues un fuerte desastre armó este hombre, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Es una pena, pero sucedió, así como usted lo ha dicho, una persona que supuestamente tenía sus facultades mentales trastocadas, atacó de forma violenta una de las esculturas que forman todo un espacio donde hay otras tantas esculturas hechas en arenisca por el famoso hijo de Telde, el magnífico escultor Plácido Fleitas. Al ser arenisca, al caer del pedestal, pues se rompió en mil y un pedazos, unos muy pequeñitos y otros esto de mayor volumen. Esto es un hecho desagradable, por mucha enfermedad que exista, es un acto vandálico que puede y debe ser corregido inmediatamente por la restauración y por una mayor vigilancia del patrimonio escultórico de la ciudad.
Estamos viendo la foto aquí en el periódico digital Telde Actualidad, Antonio, y la verdad que, bueno, pues es como es juntado en un pedestal, una zona alta, al caer y encima tratarse de una roca frágil, ¿no? Como no, sí. no es granito, ni mucho menos. Pues sí. Claro, el destrozo ha sido sí. Grande. ¿Usted defiende que se puede, de alguna manera, restaurar este...?
A ver, esto, para que todos los escuchantes de COPE sepan de qué hablamos, la composición de la piedra es arenisca y fue extraída de la playa de las canteras, de lo mismo que se hacían las pilas para destilar agua. Es, por lo tanto, una piedra esto muy, muy frágil, muy frágil. Fácil para trabajar, para pulirla, para tener, para poder realizar con ella toda suerte de líneas sinuosas, etcétera, pero efectivamente, muy, muy débil, muy débil. Uh-huh. Se puede restaurar,
sí.
Claro que sí. Se puede restaurar porque hay verdaderos especialistas en ese tipo de restauración. El Cabildo de Gran Canaria cuenta con todo lo que puede necesitarse, tanto dotación económica como sensibilidad artística en aquellas personas que tienen que tomar las decisiones, como los restauradores que lo pueden llevar a cabo. Se tardará más o menos tiempo, pero se podrá restaurar, no quepa duda alguna. Uh-huh. Después vienen los iluminados de siempre, que te dicen que si colocar unas rejas alrededor de las diferentes esculturas, otros ya empiezan a ver el negocio y se proponen para colocar vidriera antivandálica, etcétera. Yo lo único que señalo es que el parque y esas esculturas han estado por más de 20 años expuestas. Y como esas, otras tantas, como son las magníficas esculturas que también están en ese lugar de Máximo Riol. Nunca ha pasado nada porque había vigilancia las 24 horas. Tal vez a ese parque, como también a otros parques y zonas públicas de la ciudad, para evitar esos actos vandálicos y otros no tan sonados como este, habría que dotarles de cámaras de vigilancia. Piense que la ciudad de Telde tiene actualmente unos 90 policías locales, cuando debería tener casi 200. Y policías nacionales, estamos también al 50% de la dotación que le pertenece. Es una ciudad de 100.000 habitantes, o mejor dicho, de más de 100.000 habitantes, con 67 barrios. Y el control de todas las zonas abiertas, como son los parques, pues no se hace o se deja a la buena de Dios. La única fórmula es la vigilancia, claro, el control.
Es que, Antonio,
ya
antes
cerramos los parques por la noche.
Sí, pero
ahora faltan los medios.
Y tener más presencia policial, porque si usted
¿más
ve
presencia policial?
En la calle, pues pues de vez en cuando paseando algún policía local, algún policía nacional, pues por lo menos ya, en fin, no...
O cámaras conectadas.
Sí, pero volviendo a las personas, porque si al final todos son máquinas, Antonio, la gente le da igual,
¿sí?,
acaba rompiendo hasta las cámaras. Pero
efectivamente,
es que, mire,
ese parque
le voy a preguntar, porque no solamente es esto, es, por ejemplo, la zona fabulosa, arqueológica de Cuatro Puertas, que tampoco está vigilada. Hemos visto estos días, por ejemplo, la zona esta de la finca que usted nos recordará, que se compró y después se vendió al ayuntamiento.
Sí, después se devolvió,
exacto,
etcétera.
Que tenía esa casa preciosa, antigua,
sí,
no sé la zona exactamente cómo se llama, que fue un...
Mire.
Producto del vandalismo también,
sí,
incluso la casa de la Marquesa, no sé si usted nos puede recordar, que también ha sufrido
efectivamente
en Jinama. ¿Qué pasa con el patrimonio público?
Lo que está claro,
sí,
es que la ciudad de Telde y su municipio tiene 102 kilómetros cuadrados, 67 barrios que van desde la montaña a la costa, que están habitados por más de 100.000 personas, que tiene los centros comerciales más importantes o de los más importantes de Gran Canaria a lo largo de la Gran Canaria 1. Y lo que nos atañe ahora es que tiene un conjunto histórico-artístico del barrio de San Juan y San Francisco, de lo más amplio del archipiélago, y además más de 100 yacimientos arqueológico, y no tiene una policía especializada en la vigilancia y control del patrimonio cultural. Por eso Cuatro Puertas, Tufia, las cuevas de Calacio, las cuevas de Silva, los yacimientos de los Barros, el yacimiento de la Restinga y tantos otros se convierten en vertederos de basura cuando no se destrozan, porque la gente pues no tienen la sensibilidad suficiente, ni aquellos que se enorgullecen de ser canarios, de respetar el patrimonio que tenemos, ya sea arqueológico o histórico-artístico. La vigilancia, el control por parte de las autoridades municipales sobre todo lo que he dicho es nulo. Lo ha sido y lo es. Y desde aquí lo que reclamamos es vigilancia y control por los medios que sean. Ya hoy tenemos medios suficientes desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista científico, para poder controlar a larga distancia también. El parque del que hablamos, el parque urbano de San Juan, con más de 200.000 metros cuadrados, puede tener un circuito cerrado de televisión y una persona físicamente en el mismo parque, que hay dependencias suficientes para ello, controlando las imágenes. Y con una pequeña, y con un pequeño monopatín se puede recorrer el parque y atender cualquier problema que suceda en él en menos de 2-3 minutos. Uh-huh. Es que, lo que hace falta es...
Eso, más movilidad, más...
Efectivamente.
Es que, Antonio, antes nosotros veíamos la policía, pues, que estaba todo el día en la calle prácticamente y solamente pasaba por el cuartel, por las oficinas, por decirlo así, nada más que a la hora de entrar y salir. Y hoy en día, bueno, no sé en general, pero muchas veces ves más labores burocráticas, porque a lo mejor tienen que hacer mucha labor burocrática y no tanto presencia en la calle, que es lo que al final hace que esto se pueda evitar, ¿no?
Sí, mire, si mis informadores no me mienten y no tienen por qué mentirme, Telde tiene unos 90 o 90 y algo policías locales. De esos hay una veintena o a veces una treintena, pero vamos a dejarlo en 20, que están de baja por diferentes cuestiones. Por lo tanto, nos quedan 60 personas, 60 agentes de la policía local. De esos 60, no todos están destinados a labores propias, sino, como usted dice, a veces hay ciertas labores burocráticas que, inherentes o no a su puesto de trabajo, desarrollan. Y por las los fines de semana, los sábados y domingos, le puedo decir que si le dijera el número tan escaso de policías que hay en Telde, alimentaríamos a todos los ladrones de la isla y a mucha gente más a acampar sin respeto alguno en la ciudad de Telde. Me callo el número porque no quiero alentar
para no dar pista.
Ningún problema a la ciudad, pero se me erizan los pelos de pensar cómo está esta ciudad de infradotada en el tema de seguridad, tanto a nivel de policía local como de policía nacional. Y de aquí es una oportunidad para hacer un llamamiento a quien corresponda para que se dote a la segunda ciudad de la provincia de Las Palmas y de la isla de Gran Canaria, que tiene más habitantes que el 60% de las capitales de provincia de España, la cuarta en población del archipiélago canario, Telde, para que se le dote de todos los medios al alcance para evitar hechos vandálicos. Hace 6 meses o más fue la fuente de la Plaza de San Francisco, donde una chica menor de edad, pero consciente de lo que hacía, para sacarse una foto, se subió a lo alto de la fuente partiendo una fuente de cantería y le salió por 3 duros, ¿verdad? Esto, otras veces, pues es simplemente que cualquier, y perdone la expresión, machango con un bote de spray de colores pinte una veintena de muros o casas en el conjunto histórico-artístico de San Juan y San Francisco, o es más, Telde crece viernes por la tarde, sábado y domingo, porque como es en los días en que no hay vigilancia de ningún tipo, pero menos urbanística, pues en San Francisco, concretamente en la zona del Bailadero, se ha levantado sobre una casa del siglo XVIII un segundo piso horroroso del que se ha tomado esto, algunos datos, pero acción efectiva ninguna, o construcciones ilegales en la zona altamente valorada desde el punto de vista arqueológico del llamado baladero o bailadero, donde un señor se está haciendo una finca magnífica con piscina, con casa, con todo suerte de detalles desde hace más de 20 años y no ha habido un solo alcalde ni concejal de urbanismo y menos la policía que hayan tomado medidas contra este infractor.
Antonio,
por lo tanto,
Antonio, vamos a hacer una cosa.
Es muy grave la situación.
La verdad que todo esto que estamos escuchando nos está poniendo los pelos de punta. Antonio González Padrón, recuerden, cronista de la ciudad de Telde. Vamos a dar el teléfono del WhatsApp de COPE Canarias, COPE aquí en Gran Canaria, para que nos escriban, nos envíen también si tienen alguna otra denuncia de Telde. Estamos aquí también para escuchar esos WhatsApp, 610-1080-05, 610-1080-05. Antonio, en otro momento volveremos a contactar.
Perdón, sí. Un último dato, ¿sí? Solamente.
Sí.
El Ayuntamiento de Telde el año pasado devolvió al Cabildo de Gran Canaria casi medio millón de euros que estaban destinados a cuatro puertas porque no fueron capaces de hacer ni siquiera el proyecto y devolvieron medio millón de euros porque no fueron capaces, como digo, de hacer nada con cuatro puertas. Y hacía dos años se habían devuelto casi 300.000 porque no se mandó el proyecto al gobierno autónomo para gastarlos en la musealización de San Francisco. Por lo tanto, estamos hablando y denunciando ineptitud total.
Qué pena. De todas formas, como le decíamos, Antonio, si tienes algún huequillo durante el mes de agosto, volveremos a contactar.
Cuando
siempre
quieras, aquí estamos.
Un gran placer.
Me gustaría hablar
queríamos
también de las cosas buenas de nuestra ciudad,
claro,
pero hoy ha tocado lo que ha tocado.
Exacto. De todas formas, Telde es también motivo siempre de muchas personas que nos escuchan desde allí y prestaremos pues también otro huequito, otra llamada. También incluso contactaremos con el propio ayuntamiento para que nos cuente, bueno, pues que todo esto que nos estás contando, qué solución, qué vías de solución tiene de intentar que no se pierda ese dinero, que se recupere esa inversión para ese rico patrimonio que tenemos que aprender a valorar más, tan importante como es en la ciudad de los Faicanes, en Telde. Antonio González Padrón, gracias, buenos días.
Gracias, buenos días, y visiten Telde que merece la pena.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, pues 12:27 minutos y a la actualidad así, repetimos el teléfono del WhatsApp de COPE para que nos envíen tus mensajes, para que nos des tus opiniones sobre esto que estamos hablando, qué está pasando con el patrimonio, se están cargando nuestra historia, que nos lo cuentas al 610-1080-05. Enrique, no sé si estabas escuchando lo que estábamos hablando. Enrique Hernández, de Los Empresarios, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio?
Sí, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Es muy triste esto, que se pierda el dinero público para recuperar nuestro patrimonio por la ineptitud, por la falta de gestión.
Sí, bueno, el sector empresarial, el sector autónomo, llevamos sufriendo esto mismo, los sacos de carne durante muchos años, esa falta de gestión, esa falta en muchos casos de poca voluntad política de coger esos recursos que tenemos y ponerlos a disposición, en este caso, de la sociedad o en nuestro caso, del empresariado. La verdad que, bueno, pues nuestra administración pública en ese caso es bastante bastante torpe, bastante tosca y reacciona muy tarde, y cuando reaccionas tarde cuesta mucho más y las arcas públicas se ven mucho más resentidas, porque no solo es la parte que tienes que reparar, sino tienes que, oye, pues volver a generar un plan para dar seguridad, para dar ese ese entorno de seguridad que tiene que tener, no solo la parte social, sino también la parte económica, cuando una vez ha fallado. La verdad que la ineptitud de la administración pública siempre pasa factura.
Y sobre todo cuando, pues por ejemplo, con este tema de las inversiones, que después pues serían expectativas de creación de puestos de trabajo para personas, pues no se cubren, no se cubren las plazas tampoco. Después nos quejamos que hay paro, pero el dinero está ahí. Simplemente lo que hay ineficiencia en la gestión. Realmente, bueno, pues un tema que supongo que habrá que corregir, es que para eso tienen 4 años por delante. Pero una buena noticia que nos acabas de comentar también en este mes de agosto, Enrique, es ese récord de la zona especial canaria, ya con más de 60 empresas inscritas.
Sí, la verdad que sí, que es una alegría que hayan batido récord en lo que va de año, actualmente julio, con 68 nuevas empresas inscritas en la zona especial canaria. Que recordemos que la zona especial canaria es una herramienta de nuestro régimen económico fiscal para la atracción de inversión en Canarias y desarrollo de empresas y puestos de trabajo. Tenemos, fíjate Julio, lo importante que es dar a conocer esta herramienta, que tenemos la mejor tributación de Europa, con un 4% frente al 25% de impuestos sociedades de cualquier empresa. Un 4%, es espectacular. Además de una serie de beneficios y ventajas fiscales muy, muy interesantes para cualquier empresa de nueva creación que venga aquí a Canarias. O cuidado, no hace falta que sean empresas de fuera, pueden ser también empresas de aquí de las islas que se consoliden y monten desde cero nuevas empresas filiales en las islas. Es súper importante. Llevamos unos años que parecía que no arrancaba la zona C, no arrancaba. Tratábamos de ir a Península a contarlo y un poco, bueno, pues se quedaba aquello un poquito descafeinado. Vamos a ver si este buen arranque de año que llevan, ya con estas 68 empresas creadas hasta julio de este año, sigue ese tirón. Sería muy, muy interesante.
Como tenemos muy poquito tiempo, tengo aquí también otra información que nos has comentado que es interesante, de cómo preparar a los autónomos para el verano, Enrique. Pero si te parece, como mañana tenemos un espacio dedicado a los empresarios, a los autónomos, a toda esta información que hay que dar también para todas las personas que trabajan como emprendedores, bueno, pues de cómo prepararse para el verano, para asegurarse la supervivencia, si te parece, mañana hablamos de esto con más tranquilidad. Y hoy te agradecemos un montón también que hayas estado pendiente para siempre comentar la actualidad y sobre todo llamar la atención de que hay que ponerse las pilas, señores, la administración pública no puede seguir así, hay que cambiar todo esto para que el mundo empresarial, que tiene dinero para invertir también, lo pueda hacer. Claro. Hay que favorecer ese entorno, ¿no, Enrique?
Sé que estamos fuera de tiempo, Julio, pero tiene que ser un cambio conceptual de cómo gestionamos y cómo vamos a ejecutar. Lo que sucede en la actualidad es, primero, recaudan y después la administración pública es quien reparte, ¿no? Con el correspondiente gap de tiempo, o sea, esa pérdida de tiempo y ese consumo de recursos de la administración pública. Tú coges dinero, si lo quieres volver a poner a disposición de cualquier colectivo, tienes que aplicar más dinero porque son personas, son recursos, es parte administrativa. Entonces, yo creo que hay que tratar de dejar el dinero en quien lo sabemos gestionar. Que al final somos las empresarias, el colectivo autónomo. Sabemos gestionar muy bien el dinero porque es nuestro día a día. Por lo tanto, antes de pensar en recaudar, y ya termino, que las arcas están a rebosar, entendamos que conceptualmente es mejor dejarnos el dinero en nuestras manos y el dinero también en el bolsillo de los consumidores para que siga generándose economía y no gap de tiempo, esa pérdida de tiempo entre que recaudan y después ponen a disposición otra vez de la sociedad.
Pues si te parece, mañana continuamos un poquito ahondando en este tema. No sabemos si estás de vacaciones o cómo has logrado subsistir para no coger vacaciones y seguir adelante, pero sobre todo porque...
Bueno, pues mañana lo vamos a hablar.
Hay que prepararse de eso, de cómo disponer de los días libres, cómo lograr subsistir en este momento tan competitivo y tan interesante que vivimos de la economía también aquí en Canarias. Enrique Hernández, de la Plataforma de Empresarios de Canarias, gracias por atender la llamada de COPE.
Nos hablamos mañana. Muchísimas Venga. Gracias por hablarnos por siempre.
Un saludo.
Alfonsa, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. Efonsa, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. Efonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
La piscina, la playa, los helados, hay mil cosas que hacen del verano una época especial. Pero lo que mola de verdad son las fiestas de los pueblos. Ven a Las Arenas y encuentra todo lo que necesitas para disfrutar de las fiestas de verano. Te esperamos. Las Arenas, el centro de nuestras vidas.
¿A que no sabías que el plan perfecto está en Las Palmas de Gran Canaria? La ciudad te invita a disfrutar de sus alojamientos, actividades en familia, itinerarios guiados, talleres, deporte, música, gastronomía. Esto y mucho más del 11 al 20 de agosto en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tu experiencia en www.lpavisit.com.
COPE más Gran Canaria.
Y en este verano, en la mañana, en Gran Canaria, queremos ahora recabar la opinión de un experto. Queremos darte a conocer también todo el trabajo que se está desarrollando desde el Cabildo de Gran Canaria, en la voz de una persona que seguramente ustedes ya conocen a través de los medios, Pascual Calavich. Buenos días.
Hola, buenos días, Julio.
Bueno, un placer saludarlo, veterinario, biólogo también, director del Centro de Recuperación de Especies Silvestres del Cabildo de Gran Canaria, pero sobre todo una persona siempre sensibilizada, porque estamos hablando, Pascual, y es importante, ¿no?, decirlo, que realmente pues todo lo que está haciendo las especies invasoras, ya no solo estos días que hemos visto lo del tema de los peces globo, ¿no?, sino muchas otras cosas, pues siempre en las personas que les gusta la naturaleza es una preocupación, ¿no?
Pues sí, las especies invasoras son una invasión, como su nombre dice. Y bueno, en algunos aspectos nos van a ganar. Hay algunas batallas que estamos manteniendo con esas especies, pero una batalla perdida. Uh-huh. En otros casos podemos mantener los arrayas ligeramente, pero vamos, es una faena que se nos metan, que se nos cuelen estas especies aquí, porque hacen un daño a las especies autóctonas muy importante.
Claro, habría que hacer un libro sobre todo esto, porque realmente viene de siglos de lo que son especies que han ido viniendo a Canarias. Pero sobre esto de los peces globo, ayer estábamos hablando fuera de antena y nos decía, bueno, es que aunque esto esté de mala pinta y tal, realmente puede ser algo tan sencillo como que es un pez que no sirve para nada y realmente es un desecho de la pesca muchas veces, ¿no, Pascual?
Bueno, en primer lugar, el pez globo no es un invasor, es un pez que está ahí, el mar no tiene puertas, es un pez que su distribución es prácticamente por todos los mares templados, donde no están en las zonas heladas, pero de resto, si miramos la bibliografía, las posibilidades de encontrarlo, que es como se aplica las distribuciones de esta especie, pues donde más posibilidades hay en los mares tropicales, el Golfo de Guinea, Cabo Verde, la India, el Caribe, todas esas zonas, pero también hay una posibilidad muy alta de encontrar los mares ya como Canarias, que ya son más templados, e incluso más al norte, pueden estar en Inglaterra, pueden estar en toda esa zona británica y hasta Suecia pueden llegar. O sea que el mar, ya te digo, no tiene puertas. Estos animales pues se mueven y en un momento dado pueden estar pues mucho más al norte, aunque les guste estar en las zonas tropicales. En Canarias siempre han habido pez globo de este tipo. En esta época de verano pues hay más, porque se vienen de buscar el sobar cerca de las costas, y ahora pues abundan y además son muy voraces y muy fáciles de capturar, de manera que si alguien pone una línea de palangre y coge 200, 300 peces globos, pues esos peces, que está prohibido comerlos, comercializarlos y hacer nada con ellos, pues los desenganchan y los tiran al mar. Si han muerto, pues precisamente por lo que ha ocurrido estos días, pues la corriente les traerá a la orilla, y en la orilla parecerá que ha habido una mortandad, algo raro, un tóxico, habla la gente, y no sé qué, y tal, y no es nada, es que son desechos de la pesca y son tantos que que pueden llamar la atención, pero no es mayor problema que eso exactamente.
Simplemente que se quedan ahí flotando y llegan a la orilla, pero ni tampoco son peligrosos, simplemente, bueno, pues ya el servicio de playas lo recoge y lo tira, ¿no?
Claro, recogerlo de las playas donde pueda causar molestias, se recoge y se trata como cualquier basura. Se pueden tocar, no pasa nada. Alguien dijo en la televisión, alguien de Cruz Roja, que si se toca produce una irritación, que hay que ir al médico. Eso no es cierto. Los animales, yo los he tocado, no producen absolutamente nada. Lo que no se pueden es comer.
Claro. O
sea, una buena parte de ellos lleva una toxina que es producida por una bacteria. Y esa toxina pues puede hacerte daño. Eso sí que te hace bastante daño. Puede incluso a llegar, si eres muy sencilla, esa toxina puede llegar hasta matarte. Con lo cual, no comerlo y punto. El resto no tiene mayor problema.
Lo que sí, pues, te llama la atención porque a veces aparecen más, porque lógicamente hay más, se desechan, porque a lo mejor se cogen o en el palangre o en las propias nasas a veces también, ¿no?
Las nasas, entre las mallas, en fin, de todas las artes de pesca, este animal que es súper súper activo y súper voraz y muy pendenciero, está por todos lados y un revoltoso, pues cae mucho en las trampas y luego, pues claro, si lo sacas y no te lo puedes comer, pues lo tiras. Si lo has sacado del fondo, pues llega arriba con la vejiga natatoria hinchada y lo que ocurre es que se queda flotando y medio muerto, se acaba muriendo, la corriente lo tira a la orilla. Lo que ha pasado estos días, creo que el domingo recogieron 70 en la playa de las Canteras y, hombre, causa cierta preocupación, pero a mí esto me suena a la serpiente de verano. Hay pocas noticias, aparecen 70 peces y ¡ah! Y todo el mundo hablando de los peces globos. Pero no tiene mayor trascendencia, creo yo.
Lo que sí, queríamos preguntarle a Pascual Calaví como veterinario, persona que está al tanto de la biodiversidad, ¿no? Estamos hablando estos días de que se está descongelando los glaciares, el cambio climático. Canarias es una región sensible con una gran biodiversidad. Y, por ejemplo, queríamos preguntarle sobre aquellos programas de recuperación, por ejemplo, como el pinzón azul u otras especies, ¿no?, que están amenazadas o casi a punto de extinguirse. ¿Cómo está todo este tema? Incluso con el marco, bueno, que tenemos por delante, ¿no?
Sí. Que has citado,
sí.
Pues es una de las especies más amenazadas de Europa. Apenas 300 largos, 400 individuos es la población total que existe en el mundo y lo convierte pues en una especie críticamente amenazada. A la cual el cambio climático este galopante que sufrimos pues le va a hacer bastante daño, porque en Gran Canaria, donde pervivió, es donde le dejamos un poquito de pinar en los siglos pasados, donde no se taló, que es la zona de Inagua. Pero la zona de Inagua está situada al suroeste de la isla, es tórrida, en verano pueden haber alcanzar ahí muchísima temperatura, en el suelo pues puede haber cerca de 50-60 grados de temperatura. Los animales ahí tienen predilección por las zonas elevadas y frescas, que son donde ellos se resguardan, pero cada vez el efecto del calor es mayor, es lo que hace que estos animales no hayan avanzado y hayan conquistado muchísimo más terreno. Y bueno, pues la situación es preocupante. Los animales por sí mismos están intentando salir de aquel horno, que es Inagua en verano. Ya han llegado de forma natural a algún otro pinar. Les hemos ayudado a que se instauraran en algún otro pinar con la cría en cautividad, como ocurrió en los Llanos de la Pez, donde ahora hay una población de unos 60 a 70 ejemplares. Y lo que hay que hacer pues, es con la misma estrategia, si lo dejan, conquistar más pinares, de manera que no tengamos todos los huevos en la misma cesta y tengamos pues una diversidad de pinares entre los cuales se podrían mover los pinzones azules. Y en Gran Canaria hay muchísimo pinar. Pinar que ya alcanza un grado de madurez importante porque fueron plantados en los años 50, 60, en plena época de repoblación, con los polígonos de repoblación obligatoria que había en el franquismo, donde se plantaron en Gran Canaria, que fueron creo que 60.000 hectáreas. Uh-huh. No porque en aquella época fueron muy ecologistas, sino que había que proteger las 70 presas, grandes presas que se crearon en la isla, para proteger las presas, pues si se plantaron los pinares.
Tenemos los montes. Un trabajo para,
los montes verdes,
para prevenir la erosión, a lo mejor, ¿no?
Claro, para prevenir que las presas llegaran de tierra. Uh-huh. Si no hubiera el pinar, pues la lluvia pues arrastraría la tierra y llenaría las presas. Uh-huh. Todo era una estrategia muy global y muy oportuna, porque si no fuera por eso no tendríamos agua. Ahora con la desaladora sí, pero hasta ahora dependíamos de nuestras grandes presas.
Exacto.
Pues sí. Esos pinares, de los cuales hay pues 60.000 hectáreas, muchísimos de ellos están altos para coger pinzón azul. ¿De forma natural ocurrirá que conquisten esos pinares? Pues probablemente, al paso de miles o decenas de miles de años, probablemente ocurra. O lo contrario, ocurre que se extinguen incluso los que están en agua. Pero si los ayudamos, como hemos hecho, yo te digo que la población de la cumbre se ha creado justamente con la cría en cautividad. ¿Por qué no hemos llenado otros pinares, como pueden ser Caldera Las Marceles, como pueden ser Tamadaba, Pinos de Galdas, Montañón Negro, etcétera, etcétera, etcétera? Pues porque nos han paralizado este asunto. ¿Por qué no lo han paralizado? Pues habrá que preguntarle al gobierno de Canarias, porque yo no veo ni una sola razón objetiva ni que justifique el que hayan paralizado un proyecto que era netamente positivo para todos. No entiendo nada. Es una lucha que tengo desde hace años con algunos técnicos de ahí, precisamente técnicos que durante 11 años estuvieron criando para concluir que la especie no se podía criar en cautividad. Alguien se le ocurrió decirle a un tal Pascual Calahuí, mira, vamos a intentar criarlo contigo, a ver qué pasa. Y este Pascual Calahuí da la casualidad que en pocos años soltó 40 y tantos pájaros, que son de los que proceden los que hay en la cumbre ahora mismo. Y entonces pues decidieron, bueno, no, que basta, no puede ser, hay que pararlo como sea. Buscaron cualquier excusa y de excusa en excusa van tirando, y ahora mismo ya es que no nos dejan ni criar. Este último año pasado, nos prohibieron criar, así todos criamos, y ahora mismo pues tengo un expediente disciplinario por haber criado. Imagínate tú cómo ha ido dando vueltas esto y en qué país vivimos. Que vaya Dios y lo vea.
Sí, la verdad es que es asombroso lo que nos está costando ahora mismo, que una de las especies que estaba y que sigue estando en peligro de extinción, pues no haya ese impulso desde las instituciones, en este caso la responsabilidad, como nos estás contando, desde el gobierno de Canarias, para mantener o incluso aumentar, ¿no?, la capacidad para gestionar esto, que precisamente fue una de las razones que trajo aquí, según parece, bueno, la historia, ¿no?, de Charles Darwin, intentó aquí hacer su estudio sobre los pinzones, aunque por motivos de epidemia en aquella época tuvo que irse después a las Islas Galápagos.
No pudo desembarcar. Exacto. Pero bueno.
O sea que a lo mejor si hubiese si lo hubiese hecho aquí hubiese habido más interés por lo público, ¿no?
Bueno, no sé, la verdad que Galápagos es un sitio increíble para hacer todo ese tipo de estudios por la diversidad que hay allí de pinzones. Claro. Aquí tenemos tres tipos de pinzón: el pinzón vulgar, luego el pinzón azul del Teide, el Tenerife, y el pinzón azul de Gran Canaria.
Uh-huh.
Y sí, tiene sus adaptaciones, pero no sé si le hubiera servido a Darwin para dar esa...
Exacto. Lo que sí es cierto, Pascual, es que hoy en día, a pesar de que tenemos inteligencia artificial, tenemos unas herramientas increíbles, publicaciones, dos universidades muy potentes en Canarias, a veces da pena de que esto no entre en el sentido común. Por ejemplo, lo estamos viendo también con otras especies, como por ejemplo los gatos, también, que a veces contribuyen a acabar con alguna especie de lagarto, creo, o por ejemplo las palomas, que estamos viendo también que pueden transmitir patógenos y a lo mejor no hacen nada para terminar con estas palomas, no las palomas silvestres, las palomas protegidas, sino las palomas que muchas veces, y esto no lo saben a lo mejor nuestros oyentes, pueden transmitir incluso la salmonela.
Bueno, salmonela pueden transmitir miles de especies.
Uh-huh.
La salmonela está ahí, lo que hay que tener higiene y tener cuidado con las manos y con la comida.
Uh-huh.
Porque salmonela puede transmitir las personas entre nosotros.
Sí.
Y no por eso nos vamos a matar. Las palomas tienen enfermedades de palomas.
Uh-huh.
Y lo que hay que tener cuidado con la higiene familiar y el domicilio, y de resto no creo que las palomas ocasionen mayor problema. Sí, es verdad que a veces pues las calladitas, las fachadas y tal producen afeamiento de nuestras edificios, ¿no? Yeah. Pero tampoco hay que dramatizar con las palomas, ¿no? No sé, no le veo yo que haya un control de vez en cuando de alguna zona que se llene de demasiadas palomas, que hay una población muy muy grande, pero vamos, que no le veo yo a las palomas mayor problema. No creo que haya que dramatizar ni con la salmonela ni con otras cuestiones que se pegan muy mucho entre, por ejemplo, la viruela aviar. Pues sí, las palomas tienen viruela y las tórtolas y muchas aves, pero bueno, eso se controla de forma natural. Crean inmunidad, igual que nosotros hemos creado inmunidad contra el coronavirus, contra miles de enfermedades, pues ellos, todo eso se va controlando. Yo no le veo mayor problema a las palomas, en mi opinión.
Y el tema de los gatos, sí, que con lo que es el lagarto canario, eso sí está teniendo una incidencia.
Bueno, los gatos predan sobre el lagarto y predan sobre todo bicho viviente que se mueva, tengan hambre o no tengan hambre. Un gato es una máquina de matar y mata 3-4 veces al día, esté comido, esté operado o no esté operado. Eso es un hecho evidente que nadie puede negar. Se han hecho miles de estudios y está más que comprobado. Han puesto cámaras en el cuello de un gato para ver lo que hace a lo largo del día. Y han hecho muchísimas pruebas y el gato está matando todo el día. Es su forma de ser, como ser vivo. Es depredador. Un depredador que está en lo alto de una cúspide, donde de ahí para abajo él predas sobre todo lo que puede depredar. Gato, aves de todo tipo. Aquí en Gran Canaria, por ejemplo, están en la culpa de haber extinguido, por ejemplo, a los paíños y a los petreles. Son aves marinas muy escasas que crían un pollo al año y que no están acostumbrados a ser depredados, porque han elegido las islas para criar ningún tipo de depredador carnívoro. Solamente ellos se preocupan por las aves, por los halcones y por algunas aves como los págalos en el mar, aves depredadoras, pero no saben lo que es un depredador carnívoro en tierra. Ellos se posan y se dejan capturar por un gato sin ni siquiera huir. Pues los han extinguido. Los han extinguido. Y así, pues muchísimas especies en todo el mundo, que donde llega un gato y las aves están acostumbradas, porque no han evolucionado durante millones de años con esos animales, pues no están acostumbradas a huir de ellos y los capturan con la mayor facilidad.
Claro, no huye.
Y encima, aves que solamente crían un pollo al año. Y si te cargas uno de los adultos, que tarda muchísimos años a alcanzar la edad adulta y los productores, los productivos, pues el daño que haces a esas colonias, un año, otro año, acabas por extinguirlas. Sencillamente se extinguen. Y eso es algo que está ahí, nadie puede negarlo. Quien niegue la evidencia, niegue la inteligencia.
Falta quizás, bueno, Pascual, claro. Perdona que te interrumpa, por parte, ya no sé si del gobierno de Canarias, porque de esto debe ser una cosa a nivel regional, supongo, una directriz.
No, es una cosa a nivel nacional. Incluso. Hay una ley ahora que va a impedir hacer control de gatos. Me parece un disparate rotundo. De entrada, soy de los que opinan. Yo tengo un gato, lo tengo en casa. A mí me gustan los gatos, yo no estoy en contra de los gatos. Los que dicen, los gatos están en la calle, como estoy en contra de que los perros estén en la calle. Los perros en casitas y los gatos en casitas. Eso de, no, yo tengo 60 gatos, pero en colonias, porque yo les he hecho de comer y tal. ¿Estamos locos o qué? ¿Cómo que eso en una colonia? Los gatitos en casa. Y si usted lo quiere tener, lo tiene en casitas. Si quiere tener una colonia, la tiene vallada y cerrada. Porque un gato fuera no para de matar cada día. No, si están operados, da igual, sigue matando. No, si le doy de comer pienso, da igual, ellos su instinto es matar y están matando todo el santo día.
Y sobre todo,
bueno, pues hay que controlarlo. Hasta ahora se ha controlado, pues de las maneras. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el mundo en final de los años 80, la costumbre en Gran Canaria era envenenar los gatos. Pues la pelea con las sociedades de cazadores, la pelea con un montón de colectivos para que eso no ocurriera, fue tremenda. Se les dio una alternativa. Trampeo, se capturaban de una forma no dolorosa y se llevaban al albergue de bañaderos. Allí ya algunos se recolocaban en sus mansos, que eran realmente salvajes y se estaban destrozando allí, pues se eutanasiaban. Hoy en día no, déjalo, pobrecitos. pobrecito, pero pobrecito el gato, y todo lo que el gato está matando cada día, ¿no te da pena?
Porque hay que tener una balanza, ¿no?, para ver especies que están a punto de extinguirse o en peligro de que se reproducen muy poco, y especies que no tienen ningún problema, como es esta. Pascual, como tenemos poco tiempo, yo para este verano, estos calores que tenemos ahora, ya por último, ¿qué tenemos que tener presente cuando vamos al campo con todo esto que estamos hablando de que hay especies en peligro? ¿Qué medidas tenemos que tener en cuenta?
Bueno, mira, yo para el verano, a la gente que tiene un campo, que tiene finquitas, que tiene terreno y que tienen acceso a sus hogares o a sus fincas y su entorno, existen muchos animales, que pongan bebedero. No cuesta nada poner una tacita de barro, un cuenquito, un porrón con agua, porrones que los hay perfectos para aves y para todo tipo de animales, colocarlos en la finca a la sombra, en un sitio que esté relativamente protegido, con enredaderas, con sombrajo, con vegetación, donde pueden entrar las aves a beber, y que no lo pongan en verano así de golpe, sino que siempre tengan un bebedero en casa. En Gran Canaria concretamente, donde estamos, antes había fuentes por todos lados, había riegos, había canales, había acequias en uso. Hoy en día está todo entubado. Uh-huh. No hay una gota que se pierda por ningún sitio. Uh-huh. Y hay un problema de escasez de agua.
Tremendo.
En otras. O sea, hay un punto de agua que ellos...
Es un oasis.
Continuamente siendo usado. Es un oasis. Entonces, diversificar lo más posible los puntos de agua.
¿Sí?
Esto es algo que podemos hacer todos. Yo tengo una finquita en Galder y ahí pues tengo mis tres puntos de agua. Y no hay cosa que más me satisfaga que sentarme ahí y ver cómo todos los días están llegando todo tipo de aves a beber.
Uh-huh.
Eso es algo que no nos cuesta nada. Por supuesto, si vamos al campo, lo principal en verano es tener cuidado con los incendios, con toda esa cuestión que nos está arruinando nuestros montes y que quema cada año, pues, incendios de hectáreas en nuestras islas.
Exacto.
En fin, en verano disfrutar, pero como dicen los viejillos, vivir y dejar vivir.
Uh-huh. Exacto. Pascual, tendríamos muchas cosas más que hablar, como por ejemplo de la ardilla en Fuerteventura y muchas otras cosas que también daría para otro programa, pero ya en otra próxima ocasión.
Bueno,
seguiremos.
Podemos estar hablando, podemos hacer una serie.
Porque cada isla tiene su propia problemática, en Lanzarote también, seguramente también con las especies que viven en zonas complicadas para sobrevivir, como es por ejemplo los malpaís, etcétera. Seguro que algo nos podrías contar también, pero ya será para otra ocasión. Como siempre, un placer contar con este gran biólogo y veterinario experto en conservación de especies en peligro de extinción, como es Pascual Calavich. Buen día, buen verano.
Pues venga, Julio, un abrazo, buen día.
Un abrazo, cuídate.
COPE más Gran Canaria.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
¿A que no sabías que el Plan Perfecto está en Las Palmas de Gran Canaria? La ciudad te invita a disfrutar de sus alojamientos, actividades en familia, itinerarios guiados, talleres, deporte, música, gastronomía. Esto y mucho más del 11 al 20 de agosto en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tu experiencia en www.lpavisit.com.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase. Composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Fiestorrón 2023. Aprovecha este Fiestorrón para hacer una visita guiada a la famosa destilería Sareucas. Este próximo viernes y sábado, la fábrica del ron abre sus puertas para celebrar el Fiestorrón 2023. Regala Tarucas. Más información en las redes sociales del Fiestorrón y en la oficina de turismo de Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Y el milindri a mí me ya...
COPE más Gran Canaria.
Bueno, y solo tiempo para decir que se nota ya un poquito más el calor. Atención, alerta, que ya saben que va a llegar y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE en un instante aquí con Pilar García Muñiz. Saludos, buena tarde.